tiempo de la UNED en Radio 3, vamos a compartir este espacio con las profesoras de Educación Permanente, María Teresa Martín González, María del Carmen Ortega Navas e Isabel Ortega Sánchez. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, el tema que nos proponen es muy interesante y además muy actual, porque vamos a hablar de ese proceso de convergencia europea y de la educación con aspectos muy básicos. A mí me gustaría que la profesora María Teresa Martín González, aprovechando toda su experiencia ya en este momento, nuestra profesora emérita y que sigue ahí al pie del cañón, nos hablase, profesora, de esos documentos básicos que tendríamos que conocer y sobre todo comprender para, de alguna manera, estar al día en todo este proceso de convergencia. ¿Cuáles serían, profesora?
Pues nos vamos a fijar en tres fundamentales. ¿Por qué? Pues porque es necesario que esa convergencia que se ha planteado desde la Unión Europea, a partir fundamentalmente de una convergencia en los planos económicos, culturales, se diese también en el ámbito educativo básico. La Unión Europea formuló un documento denominado Memorándum sobre el Aprendizaje Permanente, y ya en el año 2000 se planteó estudiar cuáles serían las características básicas de las competencias educativas, formativas, que tendrían que reunir y en las que tendrían que trabajar todos los Estados miembros. El primer estudio se promovió a través de un documento de consulta a todos los Estados miembros, de tal manera que este memorándum sobre el aprendizaje permanente está traducido, pues se tradujo en aquel momento a las 11 lenguas de la Unión Europea, y han trabajado todos los países en este sentido. Vamos a extraer fundamentalmente lo que se denominan los 6 mensajes claves que tiene que tener la educación y la formación, plasmados luego en un plan de acción de toda la Unión y de obligado cumplimiento, en la medida en que esté obligado cumplimiento, ¿verdad? Las directrices internacionales. El aprendizaje permanente se plantea como un proceso sin solución de continuidad, desde que se nace hasta que se muere. Y se hace hincapié, de acuerdo también con otro documento, el documento de Dakar, la educación para todos, de que para todos esta oportunidad, estas oportunidades y para toda la vida. El documento de referencia nos plantea en 6 mensajes cuáles serían las características de esta educación. El primero de los mensajes, que es el que al que me quiero referir fundamentalmente porque es el más básico de todos, habla de nuevas cualificaciones básicas, obtención y renovación de las capacidades requeridas para una participación adecuada y sostenida en la sociedad del conocimiento, lo que exige garantizar un acceso de todos, universal y continuo, al aprendizaje. En el Consejo de Lisboa, de donde arranca, de la reunión de feria, de donde arranca este documento, aunque luego se ha hecho público posteriormente, claro, pues allí se citaron específicamente 5 de estas nuevas cualificaciones básicas y están relacionadas con la informática, los idiomas, la cultura tecnológica, el espíritu de empresa y las capacidades de carácter social. Seguro que según vamos citándolas se nos van ocurriendo muchas preguntas. ¿Esto cómo se lleva adelante? ¿Cuáles son las mismas competencias en un país como, que digo yo, pues Alemania o Italia o España? hay muchas cosas que ver.
Profesora, y después de ese primer paso, de ese memorándum que de alguna manera sentó toda la filosofía y las bases para ese desarrollo hacia un proceso de convergencia, ¿qué otros documentos, porque nos mencionaba tres, aunque sean apuntes, se han ido produciendo en estos años, profesora Martín?
Sí, ya posteriormente la conferencia de ministros que se reunió, de ministros europeos de educación, que se reunió en Bratislava en el 2002, produjo otro documento, Educación en el Nuevo Milenio. Y ahí lo específico es que se han fijado tres objetivos estratégicos para los sistemas de educación y formación, que son mejorar la calidad, facilitar el acceso universal de todos y para todo, y la apertura de los sistemas educativos al mundo. Apoyar esto es el compromiso que adquieren los ministros a partir del 2002. Esto no ha pasado, porque todavía estamos en camino de poderlo conseguir, pero se está trabajando en todos los países. Y un último documento, porque no nos da tiempo a más, lo que yo sí quiero es estimular a nuestros oyentes a que consulten estos documentos.
Además, pondremos enlaces en teleuned.com, pondremos enlaces a cada uno de estos documentos. ¿Cuál sería ese tercer documento?
El tercer documento es uno que se refiere fundamentalmente a poner en práctica algo más en relación con la estrategia de empleo. Insta este documento de la Unión a la Comisión a que impulse y coordine las estrategias para hacer realidad una área europea de aprendizaje permanente. Y me interesa destacar aquí que el hincapié se hace en que educación y formación se pongan en relación con la Estrategia Europea de Empleo. Se hace referencia a la calidad de la educación, al intercambio de informaciones y, sobre todo, intercambio de buenas prácticas.
Bueno, como estamos en una universidad nacional de carácter además muy especial, porque es una universidad a distancia, yo creo que podemos hacer un apunte también en concreto sobre ese proceso de convergencia en la educación superior, y le pedimos a la profesora Carmen Ortega que nos hable de ese proceso.
Bueno, el proceso de convergencia europea es un proceso abierto por los ministros y responsables de educación de diferentes países europeos a partir de sucesivas declaraciones fruto de sus reuniones periódicas. El proceso de construcción del espacio europeo de la educación superior como tal se inicia en el marco de la magna celebración del aniversario de la universidad en París en 1998. Cuatro países de la Comunidad Europea, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, realizan una declaración conjunta para impulsar la armonización de la educación superior en Europa, que se da a conocer como la Declaración de la Sorbona, en la que aparece por primera vez el concepto de Espacio Europeo de Educación Superior. Se pone de manifiesto la voluntad decidida de potenciar una Europa del conocimiento de acuerdo con las tendencias que predominan en los países más avanzados socialmente, en los cuales tanto la extensión como la calidad de la educación superior son factores decisivos en el incremento de la calidad de vida de los ciudadanos. Pero realmente, cuando se consolida en la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, es en la Declaración de Bolonia, un año después, en 1999. En esta ocasión ya son 29 ministros europeos los que intervienen. Las principales líneas de acción de este proceso de Bolonia incluyen los siguientes objetivos: la implantación de un sistema universitario basado esencialmente en dos ciclos, diplomatura y licenciatura; la adopción de un sistema de titulaciones fácilmente comprensible y comparable a nivel europeo; la promoción de la calidad; la cooperación entre instituciones; la creación de un sistema común de créditos; y el fomento de movilidad de unas universidades europeas a otras. A partir de aquí se suceden una serie de conferencias, por citar algunas, las de Salamanca, Praga, Berlín y Graz. En todas ellas, lo que sí les une es el compromiso que tienen los diferentes países de la Unión Europea por crear este espacio europeo de educación superior para el año 2010. Es decir, de armonizar los diferentes sistemas universitarios que comparte la Unión Europea para que los estudios tengan una misma estructura en todos ellos y compartan una misma orientación, contribuyendo con ello a promover lo que denominan la sociedad y economía del conocimiento. Así, por ejemplo, en el comunicado de Praga en el año 2001 se introducen algunas líneas adicionales donde se destaca la importancia del aprendizaje permanente, como un elemento esencial del espacio europeo de enseñanza superior. El aprendizaje a lo largo de la vida como elemento esencial para alcanzar una mayor competitividad europea, para mejorar la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la calidad de vida. Se engloba de esta forma todas las fases del aprendizaje, desde la infancia hasta la fase superior a la jubilación, y cubre todo el espectro del aprendizaje formal, no formal e informal. La educación continua y el aprendizaje permanente son respuestas esenciales a la creciente competitividad y el uso de las nuevas tecnologías, y por tanto se encuentra entre las aproximaciones clave para alcanzar el objetivo estratégico de Europa, de convertirse en una sociedad del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo. Ya en septiembre del 2003 son 33 países los que se reúnen en Berlín para seguir tratando el tema de la movilidad académica y el reconocimiento de titulaciones entre los países europeos, y posteriormente ya este mismo año, en mayo del 2005, son ya 45 países europeos los que se acogen al Espacio Europeo de Educación Superior. La importancia de esta última conferencia es la de identificar cuáles son los mayores desafíos que quedan pendientes para esta fecha, para llegar con éxito a los objetivos propuestos en materia de educación superior para el año 2010, como antes comentaba. Entre estos desafíos destacan la importancia de la mayor implicación y compromiso por parte de las universidades, su profesorado y sus estudiantes en la real implantación de los nuevos planes de estudio y de las nuevas metodologías docentes. El énfasis en la adecuada definición y evaluación de los resultados de aprendizaje y las competencias a adquirir en los títulos de grado y máster. El énfasis en el importante papel de la universidad para el desarrollo de la investigación y la innovación, así como la dimensión social de la educación superior, mejorando la igualdad y la accesibilidad. La próxima reunión tendrá lugar en Londres en mayo del 2007. En definitiva, aunque evidentemente se ha avanzado mucho en la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, existen muchos importantes retos y funciones que aún tiene planteados la universidad para los próximos años y que es preciso afrontarlos con esfuerzo e ilusión por parte de todos.
Efectivamente, como decíamos antes, en teleuned.com pondremos un enlace también a los documentos sobre ese Espacio Europeo de Educación Superior. Todas las universidades tienen un apartado reservado, así que desde nuestra Universidad Nacional de Educación a Distancia pueden consultar también todos los documentos. Además, a lo largo de estos años hemos ido haciendo distintos programas abarcando distintos puntos de vista hacia esa construcción, y yo creo que un aspecto muy importante y desde el que también nuestra universidad puede aportar mucho, porque como les decíamos antes, es una universidad de educación a distancia y tenemos ahí todo ese espacio virtual. Isabel Ortega Sánchez es una experta precisamente en estos temas y forma parte del equipo docente de educación permanente. Así que, profesora Ortega Sánchez, ¿qué aportan las nuevas tecnologías o qué pueden aportar a la construcción de ese espacio europeo de educación superior, pero sobre todo atender esos retos que nos planteaban tanto la profesora Martín González como la profesora Ortega Navas?
La construcción del espacio europeo de educación superior se va consolidando y ampliando, teniendo como elementos esenciales la educación continua y el aprendizaje permanente, como respuesta siempre a una creciente competitividad y una necesaria adquisición de nuevas competencias, y el uso de las nuevas tecnologías para conseguir siempre una sociedad del conocimiento más dinámica y flexible, más competitiva. Para alcanzar el desarrollo de una educación permanente en la Unión Europea, se debería invertir en educación y formación y elaborar propuestas que fundamenten una pedagogía innovadora, en la cual las nuevas tecnologías se utilicen como recurso para el aprendizaje, como objeto de estudio para su posterior análisis y reflexión en la incidencia y mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Las nuevas tecnologías potencian siempre la creación de comunidades de aprendizajes virtuales, superando de esta forma a nivel europeo las barreras y las fronteras y los límites para compartir el conocimiento. El incremento en el uso adecuado y coherente de las tecnologías y de Internet posibilita la mejora de la productividad y de la competitividad, tanto de las empresas como de las instituciones formativas. Con el uso de las nuevas tecnologías en la actual sociedad del conocimiento, se intenta eliminar la brecha digital existente entre distintos colectivos y desarrollar una democratización de los procesos formativos. Para construir la sociedad europea del conocimiento es fundamental el pleno desarrollo del potencial que tiene Internet para mejorar el acceso a la educación y la formación y elevar la calidad del aprendizaje. La educación, la cohesión social y la competitividad de Europa dependen cada vez más de su capacidad para adaptar los sistemas de educación y formación a esta realidad. La necesidad de utilizar las nuevas tecnologías como medios facilitadores del aprendizaje e impulsores en la adquisición de nuevas competencias. Las universidades e instituciones de educación superior son agentes claves en la producción y construcción del conocimiento, en el desarrollo de la investigación, en la formación del profesorado, de los ciudadanos. Mediante las tecnologías, desde estas instituciones se proporciona un aprendizaje flexible y virtual, dentro y fuera de los campus universitarios, fomentando la educación a lo largo de la vida. La apertura y cooperación de las universidades es posible gracias a estos medios tecnológicos, que crean espacios de formación a través de Internet, fomentando las investigaciones y el uso compartido del conocimiento. Las nuevas tecnologías utilizadas de una forma adecuada pueden llegar a satisfacer exigencias educativas que hasta ahora no se han atendido correctamente. Mediante estos medios tecnológicos, esta enseñanza virtual puede hacerse real en un espacio europeo de educación superior para el desarrollo del aprendizaje permanente, superando por fin barreras físicas y formativas, generando comunidades de aprendizaje e investigadoras, que nos lleven a desarrollar por fin una educación de calidad en la educación superior.
En el último minuto, profesora Martín González, nos gustaría, María Teresa, que nos hiciese como una especie de síntesis de estas ideas, pensando en estos estudiantes de educación social de esta materia de educación permanente.
Yo creo que fundamentalmente se me ocurre la siguiente reflexión, que la hemos tratado en un seminario que hemos tenido recientemente con tutores y profesores de otras universidades también. Que no se nos escape, que no se nos quede solamente en la convergencia política y económica. Me referiría solamente a una reflexión que hace un catedrático de la Universidad de Salamanca, Olegario González de Cardenal, en un libro que titula Educación y educadores, el primer problema moral de Europa, y que hace referencia a que vayamos más allá. En Europa todos enseñamos, pero no siempre acudimos a pensar en qué hacemos en relación a oferta de valores, de ideales, el hombre europeo, cómo se vive en una comunidad de servicio social a otros continentes, etcétera. Y él nos decía, ¿quién prepara a los hombres para ser humanos? Era una pregunta que se hacía ya Sócrates, que se admiraba de que hubiera escuelas que preparaban a los jinetes, a los marineros, a los herreros y que a los soldados para el ejercicio de su profesión, y en cambio no había escuelas que preparasen para ser hombres.
Pues con esa preciosa idea,
bonito, ¿verdad?
Y con ese reto nos estupendo. Quedamos. Muchísimas gracias, María Teresa Martín González, María del Carmen Ortega Navas, Isabel Ortega Sánchez, y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias.